Buenos días para todos. Quiero agradecerle su compañía el día de hoy. Esta conferencia la dedicaremos a presentar los resultados financieros de Grupo Argos al cierre del primer trimestre de 2023. En este espacio se encuentran Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos, Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas de Grupo Argos, Rafael Olivella, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Argos, Mauricio Osa, presidente de Odinza, María Clara Aristizábal, gerente del negocio de desarrollo urbano, Pablo Arroyave, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Odinza, y Andrés Bejarano, presidente de Conecta. Les recuerdo que en nuestro sitio web hemos puesto a su disposición toda la información del trimestre junto con la presentación que seguiremos durante la conferencia. Para descargarla, pueden ingresar al menú Información Financiera y luego a la sección de reportes. Adicionalmente, estamos transmitiendo esta conferencia de resultados por un space de Twitter. Los invito a pasar a la diapositiva 3 de la presentación para iniciar la reunión, para la cual cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos.
Muchas gracias, Juan Esteban, a todos. Muy feliz día, un agradecimiento especial y un saludo, para todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La última vez que estuvimos en esta llamada, les compartimos unos resultados históricos para el Grupo Argos y todas las filiales durante el año 2022, a pesar de la incertidumbre económica y política, el aumento de tasas de interés y la presión inflacionaria. Hoy me place poder comunicar unos resultados en los que durante el primer trimestre de este año, Grupo Argos logró sostener una tendencia positiva, alcanzando tasas de crecimiento por encima del 25% en sus principales cifras consolidadas. Los ingresos crecieron en 5.7 billones, con una variación positiva del 25%. El EBITDA cerró en 1,6 billones de pesos, con un crecimiento del 28%. La utilidad neta cerró en 570 mil millones, con una variación positiva del 81%, y la utilidad neta de la controladora cerró en 406 mil millones de pesos, con un crecimiento del 152%. Todo esto se da a pesar de un significativo aumento en los gastos financieros, producto del incremento de las tasas respecto al mismo trimestre del año anterior. Los resultados de este trimestre evidencian el avance en los planes de excelencia operativa en todas nuestras líneas de negocio. El primer pilar de nuestro plan integral para cerrar la brecha entre el precio del mercado de la acción y el valor fundamental de Grupo Argos, que sumado al desapalancamiento consolidado de más de 3 billones de pesos durante los últimos 3 años, la ratificación de la calificación crediticia en triple A y un incremento del 15% en el dividendo por acción en el año 2023, dan muestra de la solidez de nuestra compañía. De igual forma, como fue anunciado en los mercados en su momento, durante el año ya iniciamos nuestro plan de recompra de acciones mediante el mecanismo transaccional de la Bolsa de Valores de Colombia, un proceso que reanudaremos este 15 de mayo, luego de que nuestra asamblea de accionistas aprobara un plan de recompra de hasta 500 mil millones de pesos. También fue realizada ya en su asamblea la autorización del plan de recompra propuesto por Celsia, e igualmente durante el año prevemos que Cementos Argos pueda buscar la misma aprobación en una asamblea extraordinaria, sujeto a unas aprobaciones y operaciones que ya están en curso. Por lo tanto, esperamos que las compañías del grupo empresarial Argos cuenten con las debidas autorizaciones para llevar a cabo la readquisición de sus acciones por un monto agregado que podría superar el billón de pesos. En la misma línea, durante el pasado trimestre, Grupo Argos adquirió 13,5 millones de acciones ordinarias de Cementos Argos, lo que equivale a una participación adicional del 1,2% sobre el total de las acciones en circulación. Al igual que con el programa de recompra de acciones, con estas medidas buscamos reafirmar la confianza en el plan de negocios y la estrategia que se viene ejecutando desde el Grupo Argos y todos sus negocios. Dados los buenos resultados y los precios de las acciones actualmente en el mercado, muy por debajo de nuestra visión de valor de Celsia, de Cemento y del grupo, vemos un gran potencial para invertir en estas empresas. Esta organización, que fue fundada en el año 1934, durante la Gran Depresión, ha vivido una historia de afrontar con entereza y positivismo todos los ciclos a través de su vida. 5 años después de su fundación, ya estaba listada en la bolsa. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, una coyuntura durante la cual no solo logró mantenerse, sino fortalecerse como un exponente valioso en la construcción industrial de Colombia. Unas décadas después, cuando el mundo se preocupaba por las tensiones geopolíticas de una amenaza nuclear y se deterioraba la situación de seguridad en Colombia, Argos expandía su operación en todo el país, multiplicando el patrimonio de sus accionistas por más de 100 veces entre 1950 y 1990. La compañía siguió apostándole al país y consolidó su presencia al tiempo que generaba empleo de calidad y irrigaba valor en todas las regiones donde operaba. Hoy, luego de unos años de exitosa expansión internacional y diversificación de nuestras líneas de negocio, volvemos a afrontar un contexto de volatilidad económica e inestabilidad política ante el que muchos se muestran pesimistas. Sin embargo, como lo hemos demostrado durante 90 años de historia, desde el Grupo Argos seguimos trabajando todos los días por entregarle buenos resultados a nuestros accionistas, ratificando la importancia que tiene para Colombia contar con empresas que estén generando empleo, invirtiendo y transformando positivamente los sectores que jalonan la economía. Los invito a pasar a la diapositiva de la página número 5, donde veremos el detalle de los resultados de todos nuestros negocios. Iniciaremos por los resultados del negocio cementero. Durante el primer trimestre de este año, el negocio de cemento mostró crecimientos relevantes en todas las geografías. En Colombia se presentó un crecimiento del 13% en ingresos y 39% en el EBITDA. En Estados Unidos, del 22% en ingresos y 77% en el EBITDA. Y en Centroamérica y el Caribe, 5% en ingresos y 2% en el EBITDA. Empezamos a ver una recuperación de nuestros márgenes, producto del foco en excelencia operativa, en las políticas tomadas para estabilizar los costos ante un ambiente de presiones inflacionarias y en la estrategia de optimización de clientes y segmentos del negocio. Todas estas acciones dan como resultado un comienzo de año con crecimientos de doble dígito en todas las líneas del P&G. Los ingresos alcanzaron los 3,4 billones de pesos, creciendo 31% año a año. El EBITDA cerró en 594 mil millones, creciendo 65% frente al año anterior y aumentando simultáneamente el margen de EBITDA en más de 350 puntos básicos. La utilidad neta controladora cerró en 78 mil millones de pesos, 259% superior al mismo periodo del año precedente. En términos operacionales, el trimestre, los volúmenes de cemento alcanzaron 3,9 millones de toneladas, mientras el negocio de concreto registró un volumen de 1,8 millones de metros cúbicos, registros que son ligeramente menores a los del año anterior, provocados en buena medida por las temporadas más lluviosas que son normales en el estado de Georgia, en Estados Unidos, y las interrupciones de vías como la de Pasto Popayán, que traumatizaron la distribución de cemento en el sur del país durante este periodo. Se destaca el comportamiento de las regionales de Estados Unidos, donde los volúmenes de cemento han crecido 7% respecto al año anterior y donde esperamos continuar viendo buenas dinámicas debido al crecimiento del segmento no residencial y de infraestructura, sectores que van ganando tracción mes a mes durante los últimos meses. También resaltamos el crecimiento de las exportaciones de cemento desde Colombia, cuyos volúmenes aumentaron 16%, impulsados por un aumento del 81% en las exportaciones que van dirigidas hacia los Estados Unidos. De igual forma, se ve una recuperación de buenas dinámicas en la regional Centroamérica y el Caribe, un reflejo del buen desempeño de Panamá, donde los volúmenes crecieron 21%, y en República Dominicana, donde aumentaron 14%, acompañados por un incremento del 13% en los precios. Los invito ahora, en la próxima diapositiva, a mirar los resultados del negocio de energía. El pasado 5 de mayo, Celsia informó la venta de parte de sus activos de Centroamérica. Las centrales de generación hidráulica del complejo Dos Mares y las granjas solares Celsia Solar Divisa en Panamá, al igual que el parque eólico de Guanacaste en Costa Rica, que serán vendidos a Infragen, un vehículo de inversión de Glenfarne Group. El valor de firma de la venta asciende a $380 millones y el equity value a $194 millones. Operación cuyo proceso de cierre deberá finiquitarse en los próximos 3 meses aproximadamente. Con la venta de estos activos, Celsia dispondrá de recursos y de la flexibilidad financiera para continuar desplegando su estrategia enfocada en energías renovables, en especial solar y eólico, en sus diferentes geografías, y buscará además oportunidades para fortalecer el portafolio de gestión de activos, bien de transmisión o distribución, y de eficiencia energética en otros países de la región. La compañía simultáneamente contará con recursos líquidos para acometer la readquisición de acciones por $300 mil millones durante los próximos 3 años, el cual será implementado inicialmente por medio del mecanismo transaccional de la Bolsa de Valores de Colombia, buscando reafirmar la confianza en su plan de negocios y buscando transferirle valor a todos los accionistas. Esta transacción además le permitirá a la compañía fortalecer su posición de liquidez, mejorar la rentabilidad del capital invertido, el ROCE, que calculamos se incrementará en unos 400 puntos básicos. Simultáneamente le permitirá reducir en cerca del 17% su deuda consolidada, disminuir el 11% los gastos financieros, pasar de 3 a 2,4 veces su indicador de deuda neta sobre EBITDA. Durante los primeros meses del año, la empresa de energía del Grupo Argos siguió avanzando en su consolidación como líder de generación solar en Colombia, y nos es grato dar cuenta de la entrada en operación de 7 nuevas granjas con una capacidad total de 89,3 megavatios en Tolima y Valle del Cauca. Celsia continúa siendo el líder de la transición energética en Colombia. Pasando a los resultados operativos que encontrarán ustedes en la diapositiva de la página 9, el negocio de energía sigue mostrando un excelente comportamiento. Los ingresos consolidados llegaron a 1,5 billones durante el primer trimestre, creciendo 15% año a año, y el EBITDA cerró cercano a los $514 mil millones, creciendo el 13%. Si a esto le sumamos el EBITDA generado en las plataformas, que con la expansión de Caoba, C2 Energía, Laurel y la entrada de Tesorito, cada vez tendrán más relevancia, el EBITDA pro forma cerraría en $620 mil millones, o un crecimiento del 25%. La energía generada para el pedido cerró en 1.764 megavatios hora y la comercializada en 863. Finalmente, resaltamos que durante el trimestre la compañía ha hecho inversiones por un poco más de 360 mil millones, de los cuales 250 mil fueron a través de plataformas de inversión y 110 mil se hicieron directamente bajo el NIT Celsius. Los invito ahora a pasar a mirar el negocio de concesiones viales y aeroportuarias en la diapositiva de la página número 10. Durante el primer trimestre de este año, las concesiones de Odinsa siguieron mostrando resultados operativos sobresalientes y sólidos, tanto en su vertical de aeropuertos como en la de vías. La primera movilizó 10,4 millones de pasajeros, es decir, un 18% más que el mismo trimestre del año anterior, mientras que nuestras carreteras tuvieron un tráfico promedio diario de 108 mil vehículos, es decir, un 3% más que el año precedente. Por otro lado, estimamos que el cierre de la vertical de aeropuertos junto con Mira se dé durante los próximos meses. Igualmente, quisiera destacar que Fitch confirmó la calificación del aeropuerto de Bogotá y que cambió el outlook de negativo a estable, producto de la recuperación del tráfico que se viene evidenciando en el aeropuerto y de la solidez financiera de este activo. Pasando ahora a los resultados operacionales de las compañías en la diapositiva 12, vemos cómo el fortalecimiento del tráfico en nuestra vertical de vías se traduce en una mayor tasa interna de retorno para cada una de las concesiones, destacando el desempeño del túnel de Oriente, donde el tráfico promedio sigue creciendo 8% respecto al año anterior, aumentando la tira esperada de este activo a 20%. Por su parte, el tráfico aeroportuario también continúa mejorando, traduciéndose en una mayor rentabilidad del activo. En El Dorado, por ejemplo, se evidenciaron dinámicas operativas muy favorables, donde a pesar de la coyuntura del mercado aéreo nacional, el tráfico del aeropuerto creció 16% año a año y la tira esperada del activo se mantiene en un saludable 17%. Resaltamos además que el trimestre que estamos presentando, Opaín vuelve a ser consolidado en la contabilidad del Grupo Argos, ya que el patrimonio pasa a ser positivo. Para cerrar estos capítulos de Odinsa y Celsia, queremos resaltar el comportamiento positivo de todas las plataformas de infraestructura de la compañía que se han venido creando en alianza con socios durante los últimos años. En la diapositiva de la página 14, pueden ver en grandes números el desempeño operativo de nuestras plataformas. Caoba y C2 Energía presentaron incrementos en el EBITDA del 33% y del 236% respectivamente. Tesorito y Laurel iniciaron operaciones recientemente. De manera conjunta, las plataformas de generación de energía generaron un EBITDA cercano a los 110 mil millones de pesos. Por su parte, los activos de vías y aeropuertos generaron un EBITDA agregado de 476 mil millones de pesos en el trimestre, con un crecimiento del 13% en vías y del 58% en aeropuertos. Estas cifras corresponden al EBITDA generado por los activos, pero difieren de lo registrado en los estados financieros consolidados de Celsia, de Odinsa o de Grupo Argos por la normatividad contable y los acuerdos de gobierno de cada una de estas plataformas. En la medida que éstas continúen fortaleciéndose, tendrán más relevancia dentro de nuestra compañía, siendo coherentes con el que ha sido el eje de la estrategia de Grupo Argos: posicionarnos como un gestor de activos de infraestructura, aprovechando nuestro conocimiento y capacidad de administrar activos y en una figura en la cual la compañía actúa como un gestor profesional de fondos de capital privado y por eso cobra comisiones de administración y de éxito a los inversionistas de los fondos. Los invito ahora a revisar el negocio de rentas inmobiliarias en la siguiente diapositiva. El ingreso bruto efectivo fue de 110 mil millones de pesos, creciendo 13% año a año, y el EBITDA para el trimestre fue de 61 mil millones, con un crecimiento del 16%. En términos de mismos activos para el trimestre, el ingreso neto operativo y el EBITDA crecieron 17 y 20% respecto al año precedente. En total, se renovaron contratos por 60 mil metros cuadrados y se colocaron nuevos contratos por 8 mil metros cuadrados en lo corrido del primer trimestre del año 2023. Al cierre de este periodo, el fondo llegó a una ocupación del portafolio no hotelero del 96%, un incremento de 125 puntos básicos frente al mismo periodo del año 2022 y una disminución de 99 puntos básicos versus el trimestre inmediatamente anterior. Los sectores de mayor recuperación fueron las bodegas de almacenamiento que operan bajo la marca comercial de U-Storage y los hoteles, por un crecimiento en sus ingresos de mismos activos del 19 y 59% respectivamente frente al primer trimestre del año precedente. Estos resultados han sido impulsados por la colocación de producto de mini bodegas en clientes pymes y un mayor revenue en el negocio hotelero gracias al regreso de ferias y eventos que incentivan la ocupación y los servicios de bebidas y alimentos. En cuanto al comercio, específicamente los centros comerciales Gran Plaza, cabe resaltar el buen comportamiento de las ventas que superan las expectativas planteadas y generaron un incremento en renta variable del 27% versus el mismo periodo del año anterior. Finalmente, el fondo sigue con su gestión activa de optimizar la estructura de capital para mitigar el impacto de las tasas de interés. Durante el primer trimestre de este año, el fondo bajó su stock de deuda en un 4%, cerrando el periodo en un loan to value del 34,3%. La próxima diapositiva pueden ver ustedes las principales cifras del negocio de desarrollo urbano, que mostró resultados extraordinarios. El flujo de caja neto supera el del año anterior en más de 500% y el EBITDA en 300%. Se firmaron dos promesas en Barranquilla de aproximadamente 50 mil millones, con un pago para el primer trimestre de casi 12 mil millones. Tuvimos también ingresos por cerca de 7 mil millones de pesos gracias a la activación de cláusulas de ajuste en los contratos firmados en el pasado al superar los metros cuadrados vendibles, y recibimos simultáneamente dividendos del Hotel Sofitel Cala Blanca por 2 mil millones de pesos tan solo algo menos de un año después de entrar en operación. Con esto cerramos el trimestre con 26 mil millones de pesos de flujo de caja neto, lo cual es un resultado inusual y muy positivo para el primer trimestre, que es cuando pagamos además la mayoría de los impuestos prediales de todo el banco de tierras de la organización. Durante los siguientes trimestres continuaremos sumando ingresos en el flujo de caja. Los nuevos negocios cerrados, junto a los que teníamos en años anteriores, nos garantizan ingresos por 400 mil millones de pesos en los próximos 5 años. Desde 2019, el negocio de desarrollo urbano le ha aportado a Grupo Argos ingresos en sus estados separados por cerca de 1 billón de pesos. El PIG registró la venta de un lote en Barranquilla También tuvimos ingresos por cláusulas de negocios anteriores y se registraron los dividendos por los resultados del año 22 del Hotel Cala Blanca, como ya comentamos. Este trimestre tuvimos un muy buen resultado de PIG, pero recordemos que este negocio se llevan los ingresos cuando se presenta la escritura y no tenemos escrituras previstas para los próximos dos trimestres. Este año tendremos la mayoría de las escrituraciones en el último trimestre, lo que significa que solo al cierre del año veremos un repunte en el estado financiero contable. Los invito ahora a pasar a los estados financieros consolidados y separados de la organización en la diapositiva de la página 18. Los ingresos alcanzaron 5,7 billones durante el trimestre, lo que representa un incremento del 25% frente al mismo periodo del año anterior. El mayor nivel de ventas se tradujo en un incremento del EBITDA, que cerró el periodo en 1,6 billones de pesos, con un crecimiento del 28% año a año. La utilidad neta controladora cerró en 406 mil millones, 2.5 veces la del mismo periodo del año anterior. La utilidad lograda en solo 3 meses del año equivale a cerca de 470 pesos por acción y anticipa la generación de utilidades del año para poder seguir distribuyendo más dividendo y valor para todos nuestros accionistas en el futuro. En la diapositiva de la página 19 podemos ver la variación en la contribución de cada uno de los negocios a los ingresos y al EBITDA consolidado. En estas gráficas se evidencia claramente el buen desempeño de todas las empresas. Durante este año siguieron presentando, como ya comentamos, crecimientos operacionales y financieros, destacándose también nuestro portafolio de inversiones. Si bien el negocio de concesiones presentó una disminución en la contribución contable al EBITDA debido a la desconsolidación de los activos de la vertical de vías, esa transacción a su vez prepara a Odinsa para un crecimiento potente en el largo plazo. Aquí vale la pena recordar que Odinsa, con la creación de las verticales con Macquarie, deja de consolidar la mayoría de estos activos y eso hace que su contribución al PIG sea significativamente menor. Esa baja contribución al PIG consolidado no significa que el desempeño de los activos haya cambiado. Solo significa que en la forma que se constituye el PIG consolidado del Grupo Argos, a partir del cierre de la vertical de vía y muy pronto, luego del cierre de la vertical de aeropuertos, no se suman ni los ingresos, ni el EBITDA, ni la utilidad operacional de ninguno de los activos que estén en esas plataformas de infraestructura. Es un tema contable, más no operativo. Precisamente por eso estamos revelando las TIR esperadas de cada concesión, que es una métrica mucho más adecuada para medir el desempeño de activos de vida finita, como lo son los contratos de concesión. Para facilitar el entendimiento y la valoración de Odinsa y de sus plataformas, a partir de este trimestre y a través de nuestra página web, compartiremos un kit de inversionistas para este negocio y les ofrecemos conversaciones en la medida de que lo consideren necesarios para poder profundizar en el entendimiento de la mecánica contable que se materializa una vez entran estas plataformas a mirarse financieramente de una manera distinta a la tradicional del método de participación y de resultados consolidados. Pasemos a la diapositiva de la página 21 para mirar el endeudamiento consolidado del grupo. Respecto al mismo periodo del año anterior, la deuda neta del grupo se mantuvo alrededor de los 14 billones de pesos. La solidez en la estructura de capital de la compañía está respaldada por una calificación AAA de Fitch y Standard & Poor's. En los resultados financieros separados, al igual que en los consolidados, se registraron resultados positivos. Los ingresos para el trimestre cerraron en 429 mil millones, un aumento del 51% frente al año anterior. A su vez, el EBITDA cerró en 354 mil millones, creciendo el 78%, y la utilidad neta en 346 mil, duplicando la cifra del año anterior. La utilidad neta controladora del periodo cerró en 406 mil millones, lo que equivale a 2.5 veces superior a la del mismo periodo del año anterior. Esta utilidad lograda en solo 3 meses del año equivale a cerca de 470 pesos por acción y anticipa nuevamente la generación de utilidades para todo el año y poder distribuyendo más dividendos y valor a nuestros accionistas. Gracias a la posición de caja con la que cerramos el trimestre, la deuda neta separada del Grupo Argos, que se detalla en la diapositiva de la página 25, cerró en 1,2 billones, una disminución del 18% respecto al mismo trimestre del año anterior. Durante este trimestre resaltamos que el costo de la deuda del Grupo Argos empezó a ceder, ubicándose en el 10,5% al cierre de marzo. Esto es 150 puntos básicos menos que el cierre del 31 de diciembre del año 22. Viendo la tendencia del índice de precios al consumidor, esperamos que esto se mantenga, lo cual representaría un alivio importante para los gastos financieros de la organización, que han aumentado significativamente durante el último año debido al contexto de aumento de tasas por parte de los bancos centrales a nivel global, pero que han sido mitigados por efecto de las operaciones de tesorería. Entre las estrategias de tesorería, resaltamos que la compañía cuenta con inversiones en papeles de renta fija por 455 mil millones que le generan un carry positivo, ya que sus rendimientos están por encima del costo de la deuda. El desempeño financiero sobresaliente que estamos reportando se sustenta en una filosofía empresarial en la que Grupo Argos y sus negocios creen y que nos ha permitido superar con solvencia coyunturas económicas, políticas y sociales durante cerca de 90 años de historia. El éxito empresarial es exponencialmente mayor cuando se da en beneficio de todos los grupos de interés de la organización, de manera articulada con las necesidades que compartimos como sociedad y con el cuidado del medio ambiente como una condición necesaria para poder operar. Estas son empresas que están trabajando e invirtiendo en Colombia para generar oportunidades para los jóvenes y las mujeres, y con su presencia institucional transforman integralmente los territorios. En ese sentido, queremos compartir con ustedes algunas iniciativas conectadas con la agenda social y ambiental de Colombia: la transición energética, la lucha contra el cambio climático y la lucha por la equidad y la inclusión. En el frente de la transición energética, Celsia lidera la movilización hacia energías renovables no convencionales en el país. La matriz de generación de la compañía es casi 80% de fuentes renovables y se sigue consolidando con la creación de plataformas para expandir nuestra capacidad instalada, especialmente en tecnologías de generación solar y eólica. En esa senda, durante el primer trimestre del año, articulamos la creación de la primera comunidad energética en el Valle del Cauca. El proyecto piloto que se implementará en esta región del país consiste en una granja solar que suministrará energía eléctrica a los habitantes de esta comunidad. En materia de cambio climático y de manera consistente con los esfuerzos anunciados por Grupo Argos en todos sus negocios para afrontar este fenómeno con iniciativas de captura de CO2, coprocesamiento, eficiencia energética, bonos de carbono, reforestación, financiación sostenible, entre otras estrategias, venimos avanzando de la mano de la Universidad Nacional de Colombia con 4 convenios que nos permitirán encontrar soluciones con miras a lograr la disminución de la intensidad de emisiones al 2030 en al menos un 46%. A la fecha, el grupo empresarial Argos ha disminuido en un 36% la intensidad de las emisiones de CO2 equivalentes respecto a la línea base del año 2018. Finalmente, en el frente de equidad e inclusión, la organización inició un proceso para fortalecer la contratación de productos y servicios con perspectiva de género a través de la iniciativa Sourcing to Equal, un programa liderado por la IFC, cuyo objetivo es conectar a mujeres emprendedoras con nuevos mercados a través de oportunidades de compras corporativas. Este proyecto le permite al grupo empresarial Argos extender su política de diversidad e inclusión y ampliar su impacto en línea con los esfuerzos que ha articulado internamente y que hoy la hacen un referente en equidad a nivel global. Pasando finalmente a nuestro guidance para lo que resta del año, mantenemos las cifras comunicadas a principios de este ejercicio, esperando cerrar el año superando los ingresos consolidados de 22 billones de pesos y un EBITDA superior a los 5,2 billones. Con esto, quisiera cederle la palabra a Juan Esteban para coordinar el segmento de preguntas y respuestas, agradeciéndoles por su atención y reiterándole la disposición de todo este equipo para atender cualquier inquietud que puedan tener ahora o en el futuro. Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias, Jorge. Les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas de la conferencia en Zoom. La primera pregunta la hace Rodrigo Sánchez, de Corredores de Vivienda. Buenos días. Respecto a Pactia, primero, ¿cuál es la estrategia de largo plazo de esta inversión? ¿Continuarán desinvirtiendo activos? Y segundo, ¿se ha realizado recompra de títulos? De ser así, ¿a qué relación precio sobre net asset value y han vendido alguna unidad de Grupo Argos?
Rodrigo, un saludo muy especial. Tomo parcialmente la respuesta y le doy la palabra a Alejandro Piedrahita, quien está aquí, y también Andrés, si quiere hacer algún comentario. La estrategia de Pactia ha venido concentrándose en la rentabilización de los activos, la disminución del apalancamiento, de suerte que el retorno sobre el capital invertido sea cada vez más atractivo para el Grupo Argos como inversionista, no solo a través de la gestora, sino en los rendimientos del fondo de capital privado. Le voy a dar la palabra a Alejandro para que complemente los datos técnicos de las disminuciones y las relaciones sobre el net asset value.
Gracias, Jorge. Sí, digamos, retomando el comentario de Jorge, efectivamente la estrategia ha sido una estrategia de rentabilización, pasar a tener cada vez más activos estabilizados y obviamente de una forma estratégica, pues si vemos las condiciones y los valores adecuados, pues mirar también en un momento dado desinversiones como tal. Desde el punto de vista de recompra, nosotros a la fecha hemos hecho recompra por el orden de 16.500 millones de pesos. Y esa relación en estos momentos es cercana al 90%. Eso es básicamente lo que ha sucedido en Pactia a la fecha.
No sé si Andrés tenga algún comentario adicional sobre Pactia. De una vez me gustaría si tienes algún comentario adicional sobre esta pregunta, Andrés.
Gracias, Jorge. Buenos días para todos. Ningún comentario a la pregunta hecha, están todos los datos correctos, solamente quiero resaltar pues las buenas ocupaciones de los activos que tenemos y los buenos resultados, pero está todo completo en la respuesta que ya dieron ustedes dos. Gracias.
Gracias, Andrés.
Perfecto. Siguiendo con las preguntas, nos llega una pregunta de Roberto Paniagua, de Casa de Bolsa. Respecto a Celsia, como accionista mayoritario,
Juan Esteban, te quedaste sin sonido.
Ya.
Ya. ¿Me escuchan bien ahora?
Sí.
Perfecto. Les comentaba, nos llegó una pregunta de Roberto Paniagua de Casa de Bolsa. Como accionistas mayoritarios de Celsia, ¿consideran exitosa la desinversión de activos realizada en Centroamérica? ¿Y cuál será la estrategia de diversificación geográfica en medio de una incertidumbre regulatoria en Colombia?
Sí, muy buena pregunta, Roberto. Gracias porque me da espacio para hacer dos comentarios. La respuesta concreta es sí, nos sentimos no solamente satisfechos, sino que hemos impulsado desde la junta directiva este proyecto de desinversión. Déjenme dar un poquito de contexto, creo que en la llamada de inversionistas de Celsia se le dio pues todo el detalle, pero básicamente parte de la función importante que tiene una holding como Grupo Argus es promover la rotación y alocación de capital para maximizar el retorno a sus accionistas. Los activos de Centroamérica, especialmente los que se desinvirtieron, tienen unas particularidades de tener vidas relativamente finitas. Por ejemplo, el activo de generación de Guanacaste es un activo que debe ser retornado a la nación concedente una vez termine su vida contractual, que es relativamente pronto. Las condiciones de generación y contratación en Panamá han llevado a un cambio importante en la naturaleza de las proyecciones de largo plazo de los activos de Dos Mares. Y todo eso hace que la desinversión de estos activos sea una operación altamente generadora de valor para los accionistas de Celsia, incluidos desde luego el Grupo Argus como accionista mayoritario. El retorno sobre el capital invertido en el negocio de energía, como lo comenté en la llamada, calculamos que se va a incrementar en cerca de 420 puntos básicos, alcanzando una cifra superior al 18% en el ROSI. Esto gracias a que, digamos, la generación de valor de EBIT disminuye proporcionalmente mucho menos que lo hace el capital invertido. De suerte que esa es una clara señal de incremento de generación de valor para los accionistas, incluido Grupo Argus. De otra parte, respecto a la pregunta, no solamente el desapalancamiento inmediato que se da con cerca de 200 millones de dólares, que es la deuda que tiene el activo en Centroamérica, pues tiene el beneficio de disminución del costo financiero y del endeudamiento, como ya comenté en los ratios en la llamada, que es un efecto inmediato en el estado financiero, pero además le permite, y ahí conecto con la segunda parte de la llamada, a esta organización a través de Celsia una mejor alocación de capital en proyectos que sean mucho más rentables y mucho más generadores de valor. Como lo dije y lo ha expresado la organización, esos recursos nos dan una enorme flexibilidad para bien buscar inversiones de energías renovables no convencionales, bien en Colombia o bien en otros países donde podamos encontrar condiciones de regulación y de inversión que generen valor a todos sus accionistas. No tenemos un planteamiento particular, pero sí se están explorando alternativas que en su momento, una vez estén pues suficientemente maduras, haremos conocer del mercado. Pero la principal beneficio, digamos, de esta desinversión, y por eso nos sentimos, digamos, muy, muy, muy satisfechos, es que aunque los retornos no son moderados, los activos generaron valor durante su vida y la expectativa de generación de valor a futuro, preferimos desinvertir en este momento para buscar otras oportunidades de mejor rentabilidad, bien en Colombia o bien en otros países.
Perfecto, nos llega una pregunta de Estefanía Mosquera. Muchas gracias por la presentación. ¿Tienen algún update sobre la transacción de la vertical de aeropuerto?
Estefanía, gracias por la pregunta. Tengo a Mauricio Osa aquí a mi lado, de manera que voy a darle la palabra para que él tome la respuesta y efectivamente hay avances importantes. Ya le doy la palabra a Mauricio.
Buenos días para todos. Muchas gracias, Estefanía, por tu pregunta. Efectivamente, estamos, como hemos dicho en llamadas anteriores, haciendo el tránsito en el cumplimiento de las condiciones precedentes. La fecha que tenemos establecida para cumplir con todas esas condiciones precedentes es junio 30 de este año. Hemos ido cumpliendo absolutamente todos los temas. Lo más importante para destacar, las autorizaciones que las distintas entidades que nos regulan o concesionarios o demás tienen que dar en Colombia y en Ecuador, ya están surtidas las etapas. Prácticamente estamos en este momento adelantando la última gestión, que consiste en crear nuevo compartimiento dentro del fondo de capital privado que ya había sido creado el año pasado con Macquarie, en virtud de que es el mismo accionista. Entonces estamos haciendo el tránsito a la última condición precedente. Estimamos que vamos a estar dentro de los tiempos que estaban previstos, pues repito, junio 30, y creo que es algo que podríamos contar en cuando tengamos el informe de este último, de este segundo trimestre.
Perfecto. En la misma línea, nos pregunta Rodrigo Sánchez que si hemos tenido alguna novedad desde el lado del gobierno respecto al congelamiento de peajes y a la compensación a los concesionarios.
Gracias, Rodrigo, por tu pregunta. Aprovecho para saludarte. Ha habido varias novedades. La primera de ellas es que, como ustedes saben, este año era el año en el que se cumplía la obligación de, por parte del gobierno, por llegar al año 8 de la primera ola de generaciones de cuarta generación para el cumplimiento de los diferenciales de recaudo. Quiero confirmar que efectivamente el gobierno honró el compromiso del pago de los diferenciales de recaudo en este primer trimestre, casi en su totalidad, y el saldo restante deberá ser cancelado durante este mes de mayo. Asimismo, está ocurriendo con el tema de las vigencias futuras, de tal suerte que estamos únicamente a la espera de que en la aprobación de la adición presupuestal que está haciendo tránsito en el Congreso, donde están incluidos los valores dejados de percibir por los concesionarios, se pueda, digamos, apropiar los recursos en las subcuentas del fondo de contingencias para que bajen directamente los concesionarios. El mecanismo para acceder a esos dineros es el reporte de actas trimestrales de menor ingreso aprobadas por la Interventoría y aprobadas por la ANI, y en el caso de ODINSA, Pacífico 2, que es el único de los cuatro contratos que tiene acceso a esto, ya se aprobó el acta, o sea que estamos a la espera de que se apropien los recursos y estimamos que para el cierre del semestre empezarán a fluir los pagos trimestralmente. No veríamos, digamos, ahí ningún comportamiento que sea distinto de lo que acabo de mencionar. Quiero recordar que en el caso del túnel de Oriente incrementamos los peajes, y en el caso de Autopistas del Café incrementamos las tarifas de los peajes, y en el caso de Pacífico 2 se aplicará el mecanismo del acta trimestral para la recuperación de este ingreso dejado de percibir, así como en el caso de Maya Vial del Meta, estamos conjuntamente con la ANI revisando el alcance del contrato para mitigar ese impacto, que en todo caso es marginal. Y la otra novedad es que en las conversaciones con el gobierno y con el ministro nuevo de Transporte giran alrededor de que en el 2024 se normalizaría el mecanismo de indexación de los cobros por peaje.
Gracias, Mauricio. Nos pregunta Rodrigo Sánchez. Entendiendo que hay algunas inversiones en el portafolio que tienen una rentabilidad mayor a la de Cementos Argos y que ya se cuenta con el control, ¿por qué aumentar la participación en este activo y no en otro de los nombres del portafolio?
Muy bien. Alejandro, y yo complemento la respuesta.
Perfecto, Rodrigo. A ver, te cuento como un poquito este video como en dos partes. La primera, recuerden, y en este conference call nosotros desde hace ya mucho tiempo hemos explicado el ejercicio de asignación de capital que nosotros tenemos dentro de la organización. Y cuando uno se pone a mirar una compañía, por ejemplo, como Cementos Argos, en la cual hoy, dependiendo del periodo que tomes, tiene un múltiplo entre 4 y 5 veces valor sobre EBITDA, pues claramente, y cuando uno ve los resultados que esta semana se entregan a los inversionistas y la perspectiva que se tiene desde el punto de vista del desempeño en las geografías en las cuales nosotros participamos y la expectativa de valor desde el punto de vista fundamental, y hacemos ese ejercicio y lo ponemos en nuestra asignación de capital, pues claramente lo que estamos viendo ahí es que la oportunidad de captura de valor es muy grande. Entonces, eso nos pone a Cementos Argos de primero en la lista, digamos, desde el punto de vista de utilización de recursos. Adicional a eso, el otro activo que también desde el punto de vista portafolio estamos revisando es las mismas acciones de Grupo Argos, que obviamente están impactadas pues, por el valor, no solamente de Cementos, sino también, por ejemplo, por el valor de Celsius, que también mencionábamos ahora en las llamadas. Por eso es que efectivamente se decidió renovar nuevamente el programa de readquisición de acciones y como mencionaba Jorge, es un programa de readquisición que vamos a empezar a implementar a partir de la próxima semana. Entonces, independientemente del tema de control, lo que estamos viendo es desde el punto de vista de utilización de recursos y asignación de capital en nuestro portafolio, pues que hay unos elementos supremamente claros, los cuales nos ponen estas inversiones arriba de prioridades. Y de hecho, por eso hemos venido tomando las decisiones de hacer readquisición y compra de acciones en mercados secundarios en estos años.
Sí, yo creo que la respuesta es supremamente completa la que acaba de dar Alejandro, pero simplemente para enfatizar que es una decisión estratégica multidimensional. Es decir, no es solamente Cementos Argos, también las readquisiciones que están haciendo los negocios e incluidas las que está haciendo Grupo Argos de sus propias acciones. Y lo hacemos porque es un mecanismo de, pues en el caso de las readquisiciones, de devolver capital a los inversionistas, pero además una clara señal de la confianza que tenemos en el futuro de los negocios y la subvaluación de las acciones con respecto al potencial de las compañías. Digamos, en números gruesos, simplemente quiero hacer una mención respecto a Cementos Argos. Si uno calcula el market cap de Cementos Argos hoy, lo que puede estar por alrededor de 800 millones de dólares, alguna cosa así, puedo equivocarme ahí, 100 arriba o 100 abajo. Simplemente para recordar un tema y dar magnitud del desacople entre el valor de la acción y la compañía. La planta de cemento de Cartagena, que se construyó en el año 2010, costó en ese momento 650 millones de dólares. Reemplazar esa planta hoy, esa sola planta, puede costar más de los 800 millones de dólares que el mercado le asigna a toda la compañía. Y Cementos Argos tiene 25 millones de toneladas de capacidad. La planta de Cartagena tiene 1,5 millones. Con eso simplemente quiero decir es absolutamente bajo el valor que se le asigna a una compañía cuyas perspectivas de crecimiento y de generación de flujo de caja son pues muy alentadoras, la verdad. De manera que por esa razón estamos readquiriendo acciones de Cementos Argos, obviamente de acuerdo a la disciplina financiera, la capacidad que tengamos de caja y también las normas regulatorias hasta dónde podemos comprar.
Perfecto. Nos han
llegado. Te volviste a quedar en silencio cuando está.
Perfecto. Nos han llegado varias preguntas sobre la readquisición de acciones. Sobre esta me gustaría hacer una precisión, y es que estamos atentos de que nos llegue una autorización de la bolsa para poder iniciar el proceso, pero la compañía, como bien lo anunció al mercado en el pasado conference call y en la asamblea de accionistas, estamos listos para iniciar después de haber hecho esta divulgación al mercado. Y en cuanto tengamos esta autorización, la compañía va a proceder a dar una información relevante al mercado y a iniciar la recompra. Esperamos que esto se dé idealmente en el mes de mayo. La última autorización de la bolsa fue bastante ágil y creeríamos que esta vez debe estar en la misma línea. Adicionalmente, nos preguntan sobre el mecanismo de recompra y si mantendremos el mismo.
Sí, la respuesta, gracias Juan Esteban. La respuesta creo que es muy clara, la que da Juan Esteban. Estamos pendientes de las autorizaciones. Nosotros habíamos fijado todo el procedimiento de autorizaciones pues previamente para poder iniciar a partir de la liberación de los resultados que se están dando pues en la conferencia de hoy. Entonces, en la medida que tengamos la autorización, si es tan rápido como que fuera hoy, pues el lunes iniciaríamos el proceso de readquisición. Y la respuesta es sí, vamos a utilizar el mecanismo transaccional. Es un mecanismo que si viene, tiene algunas limitaciones en la medida que es muy clara la forma de ejecutarlo, justa, equitativa y no da lugares a interpretaciones sobre la fijación del precio o sobre los volúmenes que se pueden operar. Nos parece que es un mecanismo idóneo y vamos a mantener ese mecanismo en el proceso de readquisición.
No tenemos preguntas adicionales en el momento.
Muy bien. Muchísimas gracias a todos por la atención a esta conferencia. Yo les reitero, como siempre, que todos quienes estamos en esta organización estamos a disposición de ustedes para complementar cualquier tema que bien tengan, profundizar en aspectos técnicos. Los invito muy cordialmente a pegarle una miradita en detalle al cambio de la forma como se van a ver a futuro las cifras de los activos de concesiones, especialmente por el cambio que es importante, muy importante, de pasar de consolidar a la manera como se contabiliza ya tanto la gestora como el fondo de capital privado que va a albergar los aeropuertos prontamente y ahora las vías. Es relevante, es muy importante que se entienda muy bien. Y pues los equipos están absolutamente disponibles para entrar en todo el detalle, tanto en Grupo Argos como en Odinsa, de manera que con todo el interés pues estamos listos a atender quien quiera profundizar en estos aspectos. Muchas gracias por la atención a todos ustedes y gracias por las preguntas. Buen día.